pecho, con ese dinero matamos, matan el tiempo quemando el mundo, y larga pesadilla quiero.
Solidaridad revolucionaria. Joaquín estaba convencido de que ya se encontraba en fase de obtención de permisos de su condena y sin embargo le negaban toda posibilidad de salir. Tras diferentes protestas y recursos consiguió que le concedieran algún permiso de salida y aprovechó dicha situación para quebrantar y no regresar a la prisión en mayo del año 2003. La siguiente ocasión en la que se obtuvo conocimiento de Joaquín fue a raíz de la detención por la Guardia Civil de 5 compañeros y una compañera en Barcelona en septiembre del 2003 por diferentes acciones en solidaridad con diferentes luchas político-sociales. A todas las detenidas, incluido al compañero que quedó en libertad con cargos, se les aplicó la ley antiterrorista y fueron llevados a la Audiencia Nacional, en donde primero el juez Garzón intentaron condenarlos como banda armada terrorista. Al final, el caso fue instruido por el juez Bermúdez, el juez estrella del 11 de marzo, y no pudo encausarlos como organización armada, aunque les imputó con las acusaciones de ataques de terrorismo urbano, incendios, estragos, daños contra oficinas bancarias, estaciones eléctricas, concesionarios de automóviles y una acción contra la Embajada de Grecia en solidaridad con los encarcelados de Salónica. Por todos estos cargos, Joaquín fue condenado a 7 años y medio de prisión. Y, estando cumpliendo esta última condena en la prisión de Castellón, en octubre del 2003, su abogado se percató de una irregularidad en su anterior condena. Encontró que en el año 1992, la Audiencia Provincial de Zaragoza dictó un auto de acumulación de condenas que limitaba su cumplimiento hasta el 19 de julio del 1996. Esta situación se ocultó y Joaquín, que en esos momentos se encontraba en Jaén 2, siguió en prisión durante 5 años más, hasta su levantamiento en el 2003. Esta situación fue recurrida por su abogado en colaboración con otro compañero abogado en Madrid, ante el juzgado central, y en donde el juez investigó esta situación, pronunciándose con su puesta en libertad, situación que en un principio recurrida por el fiscal con argumentos muy triviales para declararse posteriormente incompetente, bloqueando así la salida de la prisión de Joaquín. Esta injusta situación que permanecía bloqueada en los tribunales no se trataba más que un nuevo recurso dilatorio en la línea del ocultamiento de la acumulación de condena que se produjo en el año 1992. Recientemente, los días 5 y 12 de marzo, renunció a la comida por las reivindicaciones colectivas de los 4 puntos arriba anunciado y por el cese de la utilización de sistemas y subsistemas estatales contra las ideas no concordantes o no aceptadas por el sistema. Además, ha llevado a cabo diferentes ayunos en solidaridad con los compañeros anarquistas presos en Alemania y en solidaridad con las luchas de los ergastolanos italianos y las luchas revolucionarias de Grecia, contra las cadenas perpetuas encubiertas en el Estado español. En protesta por su situación personal, Joaquín renunció a la comida todos los lunes hasta que consiguió su libertad. Bueno, hasta que ya la conseguí. Y rechazó también cualquier tipo de cuidado médico proveniente de la cárcel. Bueno, hizo un llamamiento a todas las organizaciones de afinidad y defensa de derechos humanos para hacer difusión y denuncia internacional, y así lo han hecho, y así al fin el Joaquín pues está al carril. Ya le han enchufado el ventilador, o agradezco mol, porque estaba su one mol y no me trobaba más a mí. Sí, i una altra cosa. Aquest dissabte, dia 4, ja havia convocat una marxa fins a la presó de Castelló i que s'ha anul·lat, que se celebrarà casos de llibertat. Sí, que la gent ho celebri.
qué guay. No, que no más entiende ninguno.
¿Qué zona hay?
Nah, vosotras. Respirando. Pequeño error técnico mío, así de solo soy. Y bueno,
una cosa, voy a la gente. Avui, entro de disculpa, perquè estem sofrint una onada de calor que probablement cometrem bastants errors humans.
Però ara estem en antena.
Sí.
Bueno, pues estem en antena, esteu en les zones lliures, aquí, a la nit, a la zona que resisteix, que lluita, que estima la revolució. Zones lliures, que desperteu. Aquí estem i ara passarem a llegir
el la carta de l'Amadeu, bueno, l'última carta que ha arribat de l'Amadeu i amb un avís que ens donen. Salut, compas. Estas palabras de Amadeu han llegado con el correo intervenido, en sobre abierto y dentro de otro sobre cerrado y con los datos del destinatario y remitente impresos en una pegatina. La carta tiene fecha del 24 de junio de 2009. Y el matasellos del sobre cerrado tiene fecha del 29 de junio del 2009. Martorell, día 24 del 6 del 2009. Comencem la carta. Me ha llegado tu carta y como ya es evidente, abierta. Por lo que han pasado la censura fascista. Resulta curioso que en el 2009 y después de casi 35 años de la muerte del dictador, Franco, se sigue manteniendo la misma línea que durante los últimos 40 años que lo tuvimos. Con estas cosas te das cuenta que nada ha cambiado. También te das cuenta de que Franco dejó bien atado el fascismo. Adiestró bien al rey, un vividor real, como a toda su familia y todos los partidos políticos. Pero bueno, esperemos que la gente algún día se despierte y ponga las cosas en su sitio. Como dices, me estoy recuperando, pero sigo en la enfermería porque entre otras cosas continúo teniendo acetona. Por lo visto me estoy haciendo viejo. Aunque tengo las mismas ganas de luchar, o más. Espero que hayas tenido noticias mías antes de esta carta. Es de suponer que sí. Un fuerte abrazo y hasta la tuya. Firma Amadeu. Al recibo de esta carta, eso ya es fuera de la carta a Amadeu. Al recibo de esta carta, todavía no han llegado las noticias que Amadeu supone que tenemos. Por lo que es probable que la vía alternativa tenga problemas y las cartas estén siendo intervenidas en otras instancias ajenas a la prisión, por lo que habrá que replantearse las comunicaciones escritas y estar pendientes, porque lo más probable es que intenten criminalizar a Amadeu con alguna de las cartas intervenidas. Seguiremos informando y seguiremos en lucha. Aquí está el comunicat aquest, de moment és l'última cosa que ha arribat de l'Amadeu.
Doncs bé, haurem d'estar en aguait de veure que...
Vale, aquí seguim a les zones lliures i tenim una trucada, i mentre passem la trucada dir-vos que si teniu ganes de lluitar, que no esteu sols.
Aquí estem, també, amb ganes de lluitar.
Que és el que vol el sistema, que pensis que estàs sol, però hi ha ben molts que lluitem. Exacte. Al carrer, les fàbriques, els col·legis, per tot arreu. Vinga.
Vinga.
Endavant la trucada.
Bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Què?
Pues mira, aquí estem, passant una mica calor avui.
Sí, oi? Jo pensava que avui començava a les 11 i mitja.
No, avui tocava més d'hora.
Sí.
És un dia, la setmana passada sí que van començar a les 11 i mitja i aquesta setmana a les 10 i mitja. Anem canviant cada setmana, sé que és una mica complicat, però...
Sí. Sí, bueno, volia tocar dos temes. No, que n'hi ha un judici, a millor ja sé vosaltres, que s'ocupes. Tu n'ocupa el dia 14 de juliol a la ciutat de la justícia.
Allà baix?
Sí, aquí a l'Hospitalet.
Bueno.
El dia 14 de juliol, a les 2 i mitja, però jutgen a un... el monocupa de la presenta agressió al mosso.
L'acusen d'haver agredit a un mosso, també, eh?
Sí, però això fa dos anys, la mani.
El que va donar el cop de puny i ho va tombar.
Sí.
Pel tema del Cubotan.
Ah, vale, el de la manifestació del Cubotan, correcte.
Ah, sí, ja va ser el Cubotan.
Vale.
Ja sabeu, no? Vosaltres aquest tema?
Què dia és?
14 de juliol.
Correcte, prenguem nota. A quina hora?
Me dic a Déu Mitja.
Allí
a jutjat número 5.
El jutjat número 5 de la ciutat búnquer judicial d'allà
sí.
Baix. D'allà baix
sí.
De... Quin lloc és allò, com se diu a la zona? A la...
Hospitalet.
Hospitalet, Gran Via, allí a la Gran Via, l'Hospitalet. Molt bé.
Sí.
Molt bé. I què més?
Bueno, no sé, puedo sortir de la mani de l'estació de Santa Petro, però això no estic segur.
Vale, pues mirarem d'informar-nos.
Sí.
Aviam si... Si en properes... O si algú que ho sàpiga ens pot informar una mica millor de si hi ha alguna convocatòria de manifestació o
sí.
Cosa així. Molt bé.
El proper dia 14, eh?
El proper dia 14 de juliol,
sí.
Pel dematí, el jutjat número 5
sí.
De la ciutat búnquer judicial
sí.
De l'hospital.
Ok.
Ok.
I després l'altre tema de la residència. Per un resident paga més anys de presó?
Però disculpa, pots tornar a repetir...
No, ser un resident...
Ser un resident, sí?
Sí, resident. Bueno, paga més anys de presó, més multes, més de tot.
Bueno, això no... Jo, com que no soc advocada, no crec que tu pugui contestar amb el criteri i amb el rigor...
No t'ho sabia, jo tampoc.
Que es mereix.
No t'ho sabria assegurar, però és probable que sí. Hi ha altres llocs on sí.
Es va acumulant.
A Espanya no ho sé segur. Hi ha altres estats i altres països que sí, que és segur. Per exemple, hi havia la llei aquella dels Estats Units que la tercera era cadena perpètua.
Sí, bueno.
Aquí no, això segur que no existeix, però és probable que pel mateix delicte el fiscal et demani més temps. O sigui, cada delicte té...
És un agravant.
La majoria dels delictes tenen tipificada les penes dintre del Codi Penal i no són totes clavades, sinó que hi ha de tant a tant. Que et pot caure des d'un mínim fins a un màxim, en principi, per cada delicte. Llavors, si no ets reincident, que és la primera vegada, i depèn de quines coses, doncs pot ser que et donin la mínima i si tu vas reincidint, doncs cada vegada et pugin més. Això sí que pot ser.
Hauríem de veure el cas, no?
S'hauríem
de veure sobre el cas, eh?
Sí, això seria d'Estats Units, que alguns estats apliquen això. La tercera, en definitiva, als Estats Units, alguns estats apliquen això.
Això...
No, no, que la tercera cadena perpètua.
Això comenta el company.
Sí, això ja ho sabia, ja.
Jo això no ho sabia, mira, sempre... S'aprèn alguna cosa, tu, veus?
Bueno, pues no sé, que ya está.
Pues muchas gracias, ¿eh?
Ya. Así que el tema de ciencia es... Ellos aplican según la... Hasta nada persona, ¿no? Según lo que dicen, ¿no? Sobre la...
La reincidencia es un agravante.
Sí, es un agravante, sí.
Entonces interpreten y el fiscal apriete y el chuche sentencia.
Sentencia.
Y así va la otra cosa, ¿eh? Llavors, vale. Pues, l'abogat intenta fer el que pugui perquè la cosa pues, sigui el mínim possible, no? El que
sí,
quedi
sí.
La persona pues, absolta o el que sigui.
Sí, però aquest codi penal no? O el codi penal antic del franquista també existia, això?
Ai, no sé, amb els franquistes allò era la llei de Franco, tu.
Ah, no, és que era per comparar, entens?
Ui, allò tant de poder...
No, però lo podem mirar i el pròxim
sí.
Programa jo lo
exacte.
Miraré millor.
D'acord.
D'acord, merci.
A tu?
Vale, salut.
Clar, home.
Salut i fins aviat, bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Doncs bé, després d'aquesta trucada estàvem... Mirarem això. Avui que no tenim cap resultat.
Avui no.
Però bueno. Ja averiguarem de què va aquest tema i saber l'exacte per poder presentar.
Si hi ha algú que no s'està escoltant,
aquestes coses, no?
Si hi ha algú que no s'està escoltant i ho sap i no el vol trucar i no l'explica, doncs, de pas el que s'entera el que no s'ha trucat, no l'enterem tots. La reincidència, com... Quina incidència tiene quan un jutge no un?
Doncs sí. Dit això. això, doncs, bueno, comentar, estàvem parlant de l'Amadeu, que continua empresonat de moment, i com comentava aquí el comunicat, li estan intervenint al correu. La informació, doncs, encara no fora de la presó arriba en comptagotes, i en aquest punt estem ara mateix, no? I esperant que
això,
és que és probable que gent... sembla que perdó, però com si pogués estar actuant la brigada d'informació, no? Perquè diu que les cartes, diu que les estan intervenint no dintre la presó, sinó que ja no directament ja no hi arriben, abans de arribar.
Que podria ser. Bueno, no, i a més les cartes de...
Però això de llegir les cartes d'un altre és com una feina. Hi ha gent que
sí.
Prepara per fer això.
Sí, i per exemple als Estats Units, allí a les presons els carceleros, hi ha carceleros especialitzats en desxifrar cartes de presos i intervenen tot el correu dels presos, i els presos, com que es comuniquen amb codis, han desenvolupat codis secrets per comunicar-se, doncs hi ha experts carceleros en desxifrar els codis dels presos i persegueixen i els assetgen els presos, no?, que es comuniquen amb aquests codis i intenten enxampar-los i pues tots els tejemanejes que ells fan i desfan per allí com poden.
I aleshores si també s'hi poden passar codis per la ràdio? Fer codis per la ràdio?
Home, si les dues persones que es volen comunicar coneixen el codi, pues podríem dir...
I llavors ja pot haver la gent que està escoltant la ràdio per descodificar els codis.
Si tu
parles
amb codis, sí.
A veure si hi ha algú d'aquests que treballa descodificant codis, a veure si descodifiques aquest, el parit. Es diu insurrecció. Insurrecció, insurrecció, insurrecció. Deseo más allá de lo que conozco, rompo el sentimiento, viajo con la fantasía, desato dentro de mí las pasiones. Sí, sí, sí. También esas que son malas y que destruyen la normalidad. Los modelos ya no sirven, exploro mis posibilidades fluyendo. Soy subversivo, hago posible la autosanación. Aquí ahora me autoposeo, grito, siento, vibro, muevo, rompo el alineamiento. Hago experiencia viviendo aventuras de libertad. Diarios, libros, explosivos, venenos, armas, incendios, blasfemias. ¡Ah! Hacer cosas, descubrir la propia determinación. Los tigres de la ira son más sabios que los caballos de la inteligencia. Es mejor actuar que soñar. Insurrección, insurrección, insurrección. Me cago en los psicofármacos del Estado. Con la acción directa hago posible la autosanación. Aquí ahora me autoposeo. Rompo el alineamiento. Insurrección, insurrección, insurrección.
Hola,
Vinga, posa una miqueta música. I nos iremos a Honduras.
Doncs ho deixem amb... La Polla Records, un parell de cançons i ens escoltem ara.
Sí, la pel·lícula de los otros.
Los políticos de condoiteros que entran a ofrecer el puto dinero. No nos deja y ninguna otra salida que hacerte, pero nuestra forma de vida. Tu posible crees, córreme y crees, prostituyéndose en esta amarillo, justificando lo que otros deciden, putos en toda nos agradecida. Siempre trapicheando por los codos para cagaros en nuestra miseria, viviendo alegremente de nosotros, siempre a nuestro servicio vaya treta. Fuera de coca, si quieres me mate, si caes finas o vienen aparte, pero tengo una duda que me pone malo, salte a ver a ver que va a intentarlo. ¡Señor!
trasera dels Estats Units, com deien, durant molts anys, i que el senyor Obama sembla ser que continua pensant que és el seu pati trasero i que pot fer després el que vol. Sembla ser que gràcies a la condemna de la ONU i de la OAE allà a Llatinoamèrica, doncs el senyor Obama no acaba de donar suport al 100% als golpistes, no fos cas que l'esquitxés alguna. Però bé, començarem llegint un article de Christine Bricker, que és corresponsal a Mèxic de Narconews i també forma part del col·lectiu Rebel Imports, que vende textiles, cafè, miel de comercio justo a les cooperatives zapatistes. Bueno, qui és aquesta persona? Això, doncs, llegirem l'article, que el titula L'escuela de las Américas y el golpe en Honduras. El presidente Zelaya despidió al jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Orlando Velázquez, quien se negó a dimitir. Vázquez se graduó en la infame Escuela de las Américas. Temprano esta mañana, unos 200 soldados hondureños llegaron a la residencia del presidente Manuel Mel Zelaya. Supuestamente dispararon algunos tiros y detuvieron al presidente. Zelaya declaró a Telesur que los soldados lo llevaron a una base de la Fuerza Aérea y lo colocaron en un avión rumbo a Costa Rica. Zelaya declaró a Telesur desde San José, Costa Rica: amenazaron con dispararme. El embajador de Honduras ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Carlos Sosacoello, que el presidente había sido golpeado. El presidente del Congreso, enemigo de Zelaya, Roberto Micheletti, se ha declarado presidente interino de Honduras. El viernes, antes del golpe, Zelaya calificó a Micheletti de patético congresista de segunda clase que consiguió ese puesto gracias a mí, porque le di el espacio dentro de mi corriente política. Zelaya informó a Telesur que no ha pedido asilo en Costa Rica y que volverá a Honduras como su presidente para completar su periodo, que expira en 2010. Clausura de medios en hondureños. Radio es de lo de menos. Una estación de radio independiente que informa desde Honduras emitió un comunicado de prensa antes de que le cortaran el suministro eléctrico. El comunicado de prensa señala que varios miembros del gabinete han sido detenidos y que hay órdenes de captura para otros miembros del gabinete, así como para dirigentes de organizaciones sociales. Llama a la comunidad internacional a realizar protestas delante de las embajadas y consulados hondureños. Telesur informa que los soldados también han detenido a los embajadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua en Honduras, así como a la ministra de Exteriores, Patricia Rodas. El embajador de Venezuela dijo a Telesur que los soldados lo golpearon durante el secuestro. La prensa informa que los soldados han detenido a por lo menos un alcalde favorable a Zelaya, Rodolfo Padilla Sunseri, de San Pedro Sula. Según las informaciones, los teléfonos celulares ya no funcionan en Honduras. Se ha cortado la electricidad en por lo menos algunas partes del país, imposibilitando el trabajo de medios independientes y de estaciones estatales de televisión. Antes de que las televisiones estatales interrumpieran sus transmisiones, Canal 8 logró comunicar a sus televidentes: parece que vienen los soldados, segundos antes de dejar de transmitir. Canal 8 llamó a los ciudadanos a que se reunieran en la Plaza de la Libertad. Al parecer, los soldados se han apoderado del Canal 8, pero sigue sin transmitir. Los canales 12 y 11 de propiedad privada están mostrando imágenes de partidos clásicos de fútbol. Los soldados bloquean son los sondeos de opinión. Los soldados también se han movilizado para bloquear el sondeo de opinión que provocó el golpe. Los hondureños debieran haber registrado hoy su opinión en un sondeo no vinculante que les preguntaba: ¿piensa que las elecciones generales de noviembre de 2009 deberían incluir una cuarta urna a fin de tomar una decisión sobre la creación de una Asamblea Nacional Constituyente que aprobaría una nueva constitución? El sondeo no hubiera tenido valor legal. En Trujillo, los soldados se han apoderado de las calles y no permiten que los ciudadanos voten en el sondeo de opinión. En Santa Rosa, los soldados, supuestamente bajo órdenes de la Oficina del Fiscal Nacional, han confiscado urnas electorales de las escuelas y sitios públicos. Los soldados también se apoderan de urnas electorales en Dulce Nombre y Copán, pero los ciudadanos han ido a la base militar para recuperarlas. La prensa informa que en Santa Bárbara el sondeo de opinión se desarrolló según los planes, sin interferencia de los militares hasta ahora. Los soldados también realizan operaciones en las principales carreteras del país, según la prensa. La situación podría empeorar en las carreteras, ya que la prensa informa que campesinos de la comunidad Guadalupe Carney se han tomado algunas rutas. Conexión con las Escuelas de las Américas. La crisis en Honduras comenzó cuando los militares se negaron a distribuir unas urnas de voto para el sondeo de opinión sobre una nueva constitución. El presidente Zelaya despidió al jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Orlando Vázquez Velázquez, quien se negó a dimitir. Los jefes de todas las ramas de las Fuerzas Armadas hondureñas renunciaron en solidaridad con Vázquez. Vázquez, sin embargo, se negó a renunciar. Fortalecido por el apoyo del Congreso y un dictamen de la Corte Suprema que lo reincorporó, Vázquez sigue controlando las Fuerzas Armadas. Vázquez, junto con otros dirigentes militares, se graduó en la infame Escuela de las Américas, SOA por sus siglas en inglés, de Estados Unidos. Según una base de datos de School of the American Watch, compilada información obtenida del gobierno de Estados Unidos, Vázquez estudió en la SOA por lo menos dos veces, una en el 76 y otra en el 84. El jefe de las Fuerzas Aéreas, general Luis Javier Prince Suazo, estudió en la SOA en 1996. La Fuerza Aérea ha sido un protagonista central en las crisis hondureñas. Cuando los militares se negaron a distribuir las urnas de voto para el sondeo de opinión, las urnas fueron almacenadas en una base de la Fuerza Aérea hasta que ciudadanos, acompañados por Zelaya, las rescataron. Zelaya informa que después de su secuestro por soldados, lo llevaron a una base de las Fuerzas Aéreas, donde fue puesto en un avión y enviado a Costa Rica. El congresista Joseph Kennedy ha declarado: la Escuela de las Américas del Ejército de Estados Unidos es una escuela que ha producido más dictadores que cualquier otra escuela de la historia del mundo. La Escuela de las Américas tiene una larga, tortuosa historia en Honduras. Según School of American Watch, en 1975, el graduado de la SOA, general Juan Melgar Castro, se convirtió en dictador militar en Honduras. Del 1980 a 1982, el régimen dictatorial hondureño fue encabezado por otro graduado de la SOA, Policarpo Paz García, quien intensificó la represión y los asesinatos por el batallón 316, uno de los escuadrones de la muerte más temidos en toda Latinoamérica, fundado por graduados de la SOA, con la ayuda de graduados argentinos también de la SOA. El general hondureño Humberto Regalado Hernández está representado en la Galería de la Fama de la SOA. Como jefe de las Fuerzas Armadas, se negó a actuar contra soldados involucrados en el Escuadrón de la Muerte, Batallón 316. School of the American Watch señala que la SOA no está involucrada por primera vez en golpes latinoamericanos. En abril de 2002, el gobierno democráticamente elegido de Chávez en Venezuela fue brevemente derrocado y los soldados entrenados en la SOA, Efraín Vázquez Velasco, excomandante del ejército, y el general Ramírez Poveda, fueron protagonistas clave en el intento de golpe. Según School of the America's Watch, durante sus 58 años, la SOA ha entrenado a más de 60.000 soldados latinoamericanos en técnicas de contrainsurgencia, pericia como francotiradores, guerra de comandos y psicológica, inteligencia militar y tácticas de interrogatorio. Colombia, con más de 10.000 soldados entrenados en la escuela, es el principal cliente de la SOA. Colombia tiene actual el peor historial de violaciones de los derechos humanos en Latinoamérica. Aquest és el comunicat aquest, un dels primers articles que van sortir per aquí en alguns mitjans alternatius d'aquestes contrades. I bé, doncs, a part del principi del golpe militar que ens ha explicat, doncs, també posa una mica en solfa. Són aquests colpistes i d'on provenen, d'aquesta famosa Escuela de les Amèriques.
Que té una història molt negra.
Molt negra.
I molt sangrenta, molt sangolta.
De fet, una de les grans soflames que sempre han sorgit és d'aquesta escola, una de les soflames de l'escola, que s'ha dit en més d'una ocasió per allà dintre, era que los gobiernos cambian, la policía siempre cambia.
Es eterna, de hecho. La policía es eterna.
Però el problema de Honduras, qual és? Que volen repartir una mica i que la gent pobra tingui una mica més.
Sí, aquest senyor, el president,
no sé si arriba això.
És que no és com el Chávez socialista, declarat. És, de fet, del partit liberal. És un liberal. El que passa és que amb algunes coses sí que tenia afinitat amb el Chávez i amb algunes, i igual, els interessos de no voler cedir, per exemple, territori a segons quines multinacionals o qui sigui, això pot fer, no?, també que separi, no?, o sigui, que el vulguin derrocar o no, no?, de si cedeix o no a les pretensions d'un poder a la sombra que s'ha vist que hi és, no?, i que l'ha fet fora, amb la violència, no? I el que és més preocupant, amb la connivencia dels mitjans de comunicació, que encara és hora que diguin que hi ha hagut un cop d'estat. Van dir, un secuestro. S'ha secuestrat el president i dic, hombre, pues esto es un cop d'estat, ¿no? Però no deien cop d'estat, ¿no? Com a que se veia que ja havia, que com a que estaven interessats en que prosperés, ¿no? Com quan li van fer cop d'estat al Chávez, que també es veia que estaven interessats en que prosperés el cop d'estat. Els mitjans aquí, ¿no?, la sensació que et dona quan escoltes la tele és aquesta, ¿no?, que els interessos espanyols és en que el cop d'estat prosperi i que probablement els empresaris espanyols que tenen inversions allà també estan fent, han fet de les seues, ¿no?, perquè Espanya té molt poder allí també, no només els Estats Units, que Espanya controla bona part d'Amèrica Llatina. Els empresaris espanyols, els que tenen els financers i tots els que els amos del tinglau, no?, que estan hiper mega forrados i que volen continuar forrant-se, expoliant pues, països com Hondures o altres doncs, on els permetin beneficiar-se de les riqueses dels altres, no?, pues, tant com pugui. Doncs bé, el cas és que gràcies per exemple a aquesta pàgina web que es diu Caos en la Red, doncs, on connectant-se amb gent d'aquell país doncs, que està donant molta informació alternativa a les oficials, doncs sabem
ara
què està passant.
Ara mateix no, perquè ja les últimes comunicats ja comença a veure's de que ja estan denunciant de que la majoria de cafès on troben internet els coffee shops. No,
és veritat.
Coffee shop era allò de Rayan, sí. Perdón. Bueno, els cibercafès, això, que no em sortia la paraula. Els estan tancant i altres coses pitjors sí, que ara això, no? Però que en tema de, a part dels mitjans d'aquí que ja ho veiem, també he vist que la CNN comentaven que tampoc es veia la majoria del,
exacte, no
del país.
Hi ha apagons també, de llum.
Sí, sí. I també es pot veure los mercenaris que arriben a ser els periodistes d'aquí.
Exacte.
Ja sigui de la premsa o de la ràdio, són mercenaris, no? Perquè estan com dient que persones que tenen com vots, aleshores l'estil del dictador, no? Llavors, com pot ser una persona dictadora si té els vots?
El de TV3, per exemple, una de les justificacions que jo em vaig quedar al·lucinant, justificant el secret dient, és que clar, aquest senyor volia canviar la Constitució per perpetuar-se en el poder. Sí. Dius, bueno, tindrien una llei, una Constitució més semblant a la que tenim aquí, on els presidents se poden presentar i presentar i presentar indefinidament, o sigui, no hi ha cap límit i ningú s'està rasgant les vestidures ni hi ha hagut cap d'estat perquè la Constitució és així, no? Bueno, va haver una, però no... el Tejero, però el seu objectiu no era precisament aquest, sinó un altre, no? I llavors, què és aquest doble rasero, també, no? Que fa molta vergonya, de veritat, veure la tele i veure com no realment... Dius, són professionals, són periodistes, i dius, no, són uns mercenaris, no?
Són mercenaris.
No dieu el que penseu, la vostra opinió com a periodista, sinó que hi ha unes directives que venen des de tal del director de l'agència de notícies, de TV3 o d'on sigo, hi ha una línia i a seguir la línia. Però bé, si permeteu, sí, us llegiré ara una cosa que ha passat aquesta tarda. S'ha aprovat una llei per restringir les llibertats en Honduras. El Congreso hondureño ha aprovat esta tarda un decreto para suspender 5 garanties individuales de los ciudadanos de ese país. Dicho decreto fue remitido al Congreso poco después del mediodía por el poder ejecutivo hondureño golpista, liderado ahora por Roberto Micheletti. Los derechos afectados son la inviolabilidad del domicilio, es decir, que pueden entrar a casa teua sense permís, que pueden asaltarte la casa y hacerte lo que vulguen allá dentro. Segon, el derecho a protestar pacíficamente. Tercer, el derecho de asociación. Cuarto, extender por más de 24 horas el arresto de un particular sin presentársele cargos y la libertad de movimiento en el país, es decir, un estado de sitio en toda regla y perillós. Este decreto aprobado por el Congreso prácticamente ha dejado en estado de sitio al país. La iniciativa parece estar encaminada a prevenir cualquier manifestación en las calles con motivo del regreso del depuesto presidente Manuel Zelaya a Honduras previsto para este sábado. Es decir, com preveu en una mobilització massiva perquè els sindicats han decidit fer vaga general, estan organitzant-se per fer força, per fer fora aquests militars colpistes i probablement ja assassinos, no? Perquè ja sabem com són aquesta gent, pues ara volen que la gent se quedi a casa i que no surti al carrer. Doris Gutiérrez, diputada por el partido Unificación Democrática, dijo que es posible que la medida rija de forma inmediata. És a dir, que tal com s'aprove el decreto, en el momento que se aprueba ya se aplique. Si tú ya sabes que no se aplique a magnitud. Los artículos afectados son el artículo 69. La libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente. El artículo 71. Ninguna persona puede ser detenida ni incomunicada por más de 24 horas sin ser puesta a la orden de autoridad competente para su juzgamiento. La detención judicial para inquirir no podrá exceder de 6 días contados desde el momento en que se produzca la misma. Artículo 78. Se garantizan las libertades de asociación y de reunión siempre que no sean contrarios al orden público y a las buenas costumbres. Artículo 81. Toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional. Artículo 99. El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado en caso de urgencia para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad. Exceptuando los casos de urgencia, el allanamiento del domicilio no puede verificarse de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana sin incurrir en responsabilidad. La ley determinará los requisitos y formalidades para que tenga lugar el ingreso, registro o allanamiento, así como las responsabilidades en que pueda incurrir quien lo tenga a cabo.
I aquí es veu clarament, no?, el fàstic que donen els mercenaris aquests que es diuen periodistes. Perquè si tu veus com estan donant les notícies aquestes i ho compares com donaven les notícies de l'Iran, es veu tan clarament. És que és tan fastigós.
Sense anar-nos tan lluny, no? El que deia la Georgina, el senyor Evo Morales ha guanyat unes eleccions d'estar al govern, el senyor Hugo Chávez ha guanyat unes eleccions d'estar al govern amb el mateix sistema que tenim aquí. Exacte. Inclús m'atreviria a dir que com a sistema democràtic és més just, perquè ens sembla que en aquests països un vot, una persona és un vot, aquí a Espanya una persona no és un vot, depenent d'on visquis el teu vot val més o val menys.
I a sobre no tenen que aguantar.
I aquests són dictadors i aquests golpistes no ho són.
I a sobre no tenen que aguantar en aquests pobles el capullo del Borbón. Perquè aquí aquest, el Borbón, se perpetua i sense votar.
Exacte.
I se perpetua sense votar.
I no se'l pot criticar perquè tu no sentiràs mai a cap televisió que...
Jo me cago en su puta madre. Saps?
I su padre. I su abuelo.
Vinga.
Que els Borbons tenen molta tele, Que la gent que volgueu... Fliparse una mica, llegeixi la història dels Borbons i entendrà també perquè bueno. La infanta Elena és com és.
Tenies una trucada?
Sí, no? Mejor.
Vinga. Tenim la trucada o no?
Sí. Hola, bona nit.
Ivan. Hola, salut.
Vinga, salut.
Bueno, estaba escuchando como leía la compañera los artículos constitucionales.
Sí.
Y más o menos los artículos constitucionales es un paralelismo de los antiguos evangelios. No matarán, no robarán, no esto... pero siguen matando y robando. Yo creo que el principio, también lo que habéis dicho, el padre de los periodistas era Julio Romero, ¿no? Un franquista que era el que masillaba a los periodistas y quieras o no quieras, como todos hemos percibido, fue también una educación a través de una escuela que los maestros estaban doblegados al nacional catolicismo y al social catolicismo, pues, por eso queda dentro de nuestros antepasados y quizás nosotros también estemos algo contaminados, ¿no? Y hoy mismo yo me hacía gracia porque pasaba por una calle y vi a una chica que cogía agua en la fuente pública que tenía pinta de una chica sin de ocupa, ¿no?
Sí.
Y un matrimonio pasaba por el lado y siento a la mujer que le dice, mira, coge, están cogiendo el agua, de todo, he cogido un cable, no sé qué, de la luz y esto y lo otro. Y yo reflexionaba, digo, imagínate esta mujer, ¿cómo no se da cuenta que todos nuestros representantes están en unas instituciones públicas, que a través del impuesto de su marido, el trabajo del mío, del otro, y no los criticamos? Y criticamos a esa pobre que es más semejante a nosotros, que está cogiendo agua. Los otros no tienen que coger agua, tienen unas mansiones grandísimas, unos templos, unas piscinas súper grandes, de todas las comodidades, pagar con el sacrificio. El marido de esa mujer que criticaba, que estaba criticando a la chica esa, que debe de elogiarle y decirle, mira, qué lástima que país estamos, que tenemos que tener una vivienda digna, porque según dice la Constitución, tendríamos que tener una vivienda digna, ¿no? Entonces los agentes sociales tendrían que mirar de la gente que de verdad son pudientes y la gente que no tenemos. Y entonces toda la sociedad pues teníamos que ser solidarios con la gente que no tiene.
Bueno.
Entonces yo creo que el problema es un problema social. Yo he leído en varios libros ya que la sociedad está neurotizada. Es decir, está enferma.
Sí.
Dice una cosa y hace otra. En varios libros lo he leído y el comportamiento de la gente lo estamos viendo, ¿no?
Sí.
Se muere un maquillazo y va una mujer aquí de España y a su país engañando al marido y todo para ponernos las flores. Todo espectáculo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de civilización, cuando hablamos de humanización, cuando hablamos de tantas tonterías, porque al fin y al cabo parecen tonterías porque no las llevamos a cabo, ¿no? Porque te das cuenta, una camiseta que tiene el número de cacao, no sé qué, que tiene estos nombre de caca.
Sí.
La gente, 40.000 personas se unen en un sitio donde, y después para otras cosas.
¿Sabes qué me ha pasado aquí a mí esta noche? Cuando venía para aquí en la bicicleta, pasaba por al lado del campo de fútbol del Barça, y no es que juegue el Barça, pero se ve que toca a alguien.
Sí,
y entonces venía, pero manadas de gente.
Sí.
Y entonces yo no podía pasar porque venían las manadas de gente, entonces me paraba con la bicicleta, y a la medida que iban pasando la gente yo les iba diciendo, ¡ve, ve, 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 ve!
Por lo que tú estás diciendo, esa gente se ve que han estado algunos hasta tres noches por Hugo II, no sé qué.
¿Están?
Algo de eso. Pero claro, tú te das cuenta que en esas personas, dentro de ellos, a mí me gustaría que fuesen felices, pero ser feliz así no puede ser feliz. Y yo creo que es la educación que ha habido, ¿no? Porque siempre ha sido una España de aquella, como le llamaban, la Junta, la componía el maestro del pueblo, el cura, el médico,
las autoridades.
Exacto, las cuatro autoridades también. Entonces, el educador antes, ahora todos son demócratas, ahora son hasta el Fraga. Entonces, hay muchos educadores que se tienen que preguntar qué hacían ellos para educar. ¿Educaban o masillaban a la persona? Y este es el problema que estaba ahora pasando, para tener que pasar X generaciones para que la podredumbre esa que tenemos en la mente pues desaparezca. Porque, claro, ninguno somos culpables de nada. Si nos pegamos, ninguno somos culpables de nada. Y entonces, cuando esta sociedad tan aburrida, tan falta de motivación interna, ves una personalidad como Martin Yasu, como sea, y te das cuenta que es un pobre, interiormente es un pobre. ¿Ves? Porque es una mala educación mundial que lo que ha hecho de veces ser persona pensante y estimulada, ha hecho robots para el consumismo y el materialismo. La medida que le interesa a los poderosos, ¿no?
Se llama alineamiento.
Alineamiento, como tú quieras. Y el otro día me hacía gracia porque los mismos del PP hacían decir pensamiento único. Digo, oye, esta gente cómo puede ser tan hipócrita y decir al otro, a los otros, pensamiento único, cuando los del pensamiento único ha sido ellos y la iglesia.
Bueno, porque
si pensabas diferente te quitaban hasta la vida, ¿no? Hay que tener un poco más de
cuidado. Todos los políticos son falsos, entonces son los más demócratas del mundo, los más libertarios del mundo. El Arenas el otro día decía los municipios libres, ¿no? Que haremos los municipios, ¿sabes? Como el municipalismo libertario, o sea, con tal de tirar para adelante su rollo y seguir la poltrona, pues dirán lo que haga falta.
Tienes que observar una cosa, que hoy de izquierda no hay nadie. Todos los que estén en representatividad de izquierda es una herencia de antigua. Se llame Carrillo, se llame el otro, se llame el verdadero, el que es sincero, tal como está montada esta falsa democracia parlamentaria, monarquía parlamentaria, no estaría, porque es una continuidad del antiguo franquismo. Autoritarismo, un autoritarismo y machismo. Porque claro, una cosa es la esfinge, otra la esfingimiento y otra cosa es la realidad.
¿Y tú por dónde piensas que va a seguir lo de Honduras? ¿Lo que puede ocurrir allí?
Bueno, a ver si me entiendes. Como hay tantos intereses por detrás, lo que digan, lo que habéis dicho, lo que digan los medios de comunicación es una mínima sustancia de todo lo que hay. Eso solamente lo saben ellos, porque aquí mismo tuvimos una transición y la mayoría pues no nos hemos ni enterado, ¿no? Y todos se vendieron, se llame el Carrillo, se llame Felipe, se llame Guerra, se llame Jordi Puyol, se llame como sea. Y otra cosa que te quiero decir, si nada más que miremos la historia de 1939, las escuelas nazis que había aquí en España, aquí ahora mismo, y el señor Jordi Puyol fue un alumno de esas escuelas, pues puedes mirar que dentro de ellos hay lo que hay en la iglesia. La hipocresía de tirar la piedra esconde la mano. Eso tenemos que ser claros.
Y el Jordi Pujol, cuando entraba al colegio, decía Heil Hitler.
Ah, hombre, claro, a ver, por supuesto, ¿no? Ah. Porque claro, incluso todos los maestros de aquella época tenían que pertenecer al partido nazi. Estoy hablando del 39, 1939 aproximadamente. Entonces, claro, me das cuenta que nosotros, bueno, yo porque no fui a ninguna institución, me crié en el campo con los animales, ¿no? Y entonces, bueno, pero te das cuenta cuando vas mirando así un poco de historia, dices, bueno, pero si dentro de la mente es donde está el mal. Dentro de la mente de los que han pasado por unas instituciones que tú no has podido crecer con tu libertad, ¿entiendes? Con tu propia creatividad, ¿no? Como niño, sino que te han reprimido para hacerte, adaptarte al sistema que a ellos les interesa adaptarlo. Y hoy en día sigue igual, la que se sale de todas esas multitudes que va esto, lo otro, ese es el que está mal. Ellos también gritando, consumiendo, ellos también. Ahora, si tú te sales, ese está mal. Y a veces es que tú te tienes que preguntar, dije, bueno, ¿yo por qué tengo que hacer lo que hagan los demás? Tendré que hacer en algunas cosas que me veo impotente, pero no unas cosas que tú, es donde uno únicamente tengo yo que tener libertad. Y me van a inducir a mí a través de la publicidad, a través de esto, a mí que me importa el Hugo Dove esto. Cuando es un tío que después pide solidaridad y él mismo, por ejemplo, invade los impuestos de su país para otro, para beneficiarse, ¿sí? Que es una... Es toda una hipocresía, una pantomima, ¿sabes? Bueno, un abrazo. No
menos muchas gracias por tocarnos.
Vale, merci.
Salud para tu papá.
Salud. Pareció el Pujol parlava també del alemán. El Jordi Pujol y siempre hacía una ostentación. Es que sap parlar el alemán. Y lo parlava fluidament, el fío, ¿eh? No, no, porque esta es la historia, va a aprendre en un colegio alemán. Llavors el que explicava aquest home és que el col·legi que anava fins que el 45 va ser que se va acabar la guerra, els col·legis alemanys pues, eren hitlerianos, nazis.
Bé, si em permeteu continuar explicant això d'Hondures, perquè es veu que estan reclutant forçosament els homes, d'acord? Els estan reclutant per fer-los anar, per preparar-los per la guerra, per fer la guerra contra el seu propi poble, contra els seus germans, contra les seves mares i contra els seus dones. I bé, si permeteu, diré.
Pues que vayan, cojan los fusiles y se carguen a sus
jefes. Exacte, el poble a les armes. El poble a les armes i contra els golpistes assassinos, que no permetin que tornin a massacrar el poble, com va passar a Argentina, com va passar a Xile i com ha passat a altres països. Organizaciones de defensa de derechos humanos de Honduras denunciaron el reclutamiento forzoso que está haciendo el ejército de ese país, de jóvenes campesinos en las zonas de Olancho, Colón, Tocoa y Olanchito. La Comisión de Familiares de Desaparecidos de Honduras y el Centro para la Promoción de Derechos Humanos denunciaron que patrullas militares llegaron por la noche del pasado lunes a esas zonas y sacaron a los jóvenes a quienes se llevaron a los cuarteles para prestar servicio militar. La Comisión de Familiares de Desaparecidos de Honduras denunció que con la acción de los militares hondureños se está volviendo a implementar el reclutamiento forzoso en Honduras. La información que organismos de derechos humanos de Honduras ha enviado al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos a través de mensajes de textos indica que una caravana de vehículos encabezada por el sacerdote Andrés Tamayo viajó la mañana del martes hacia Tegucigalpa para denunciar los reclutamientos forzosos de jóvenes campesinos, sin chistos menos de edad. En zonas bananeras, el Centro para la Promoción de Derechos Humanos también denunció que esa misma práctica de reclutamiento forzoso se estaba realizando por parte de las Fuerzas Armadas en las zonas bananeras de Aguán. El Centro de Promoción de Derechos Humanos también denunció la captura que ejecutó el ejército hondureño del abogado Marcelo Martínez, asesor legal de organizaciones campesinas y de organismos de derechos humanos. La información que tiene el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos indica que la mañana de ayer una nueva manifestación de protestantes fue desalojada en el Puente de la Amistad, dejando como resultado una veintena de lesionados. Entre las lesionadas se encuentra la esposa del diputado César Am, quien está refugiado en Managua. En Marcala también se informa que el ejército detuvo varios autobuses llenos de simpatizantes del presidente Zelaya y les impidieron continuar su marcha hacia Tegucigalpa. Luego de que a punta de ráfagas de metralla hicieron explotar los neumáticos de los vehículos. En Marcala, el líder comarcal Juan Castellanos fue capturado por las fuerzas militares, no se sabe de su paradero. Consulados e información. Mientras tanto, en el exterior, los consulados hondureños, por lo menos el de Chicago en Estados Unidos, se encontraban sin información. Alberto Zúñiga, agregado del consulado de Honduras en Chicago y que atiende a parte de la región central de Estados Unidos, en comunicación telefónica que sostuviera la tarde del martes, aseguró que no tiene información oficial sobre futuros cambios. Respecto a la atención de servicios consulares, señaló que estamos atendiendo normalmente. No nos hemos detenido, estamos atendiendo igual y lo seguiremos haciendo mientras no se diga lo contrario. El agregado consular dijo que cualquier ciudadano puede preguntar el número de teléfono de su consulado y que estamos abiertos a cualquier llamada o preguntas que nos quieran hacer. Y se colgó sí que el teléfono del consular de Chicago, pero no creo que nos hace falta para nada. Bueno, ya mes a mes, también di que la Radio Feminista Internacional informa que el país se militarizar y que la represión se sigue aumentando. Y parle de que la gente que se está dirigiendo a la capital está siendo detenida, ¿vale? Como ya comentaba. Después, que se te conocimiento de que 300 personas detenidas al menos y que ya gran cantidad de feridos. Que el exército persigue a los feridos a los hospitales. I que les instal·lacions i equips de ràdios comunitàries han estat destruïdes per l'exèrcit. També, és a dir, una ràdio tipus aquesta pot ser aniquilada per l'exèrcit. També entren a les cases dels dirigents sindicals. També hi ha ordres de captura contra ells i de búsqueda. Bueno, i que el clima és de guerra civil en general, com diuen aquestes noies de la ràdio feminista. Las movilizaciones populares se registran en todo el país, se vive un fuerte clima de peligro. En estos momentos hay una gran marcha frente a la Casa Presidencial. Seguiremos informando. Y vuelvo también a informar, Radio Feminista Internacional o Radio Internacional Feminista, las petateras y activistas del Movimiento de Mujeres Honduras está transmitiendo, enlazada a medios de comunicación nacionales e internacionales, feministas y activistas por los derechos humanos de todo el mundo, y se puede escuchar en www.radiofeminista.org/radio, y a partir de allí ya sabéis cómo hacerlo, o radiofeminista.net/feministas.ram o radiofeminista.org/radiofeminista.asx.
¿Vos leí tú también algo más de Honduras?
L'últim que he trobat per aquí, doncs, és frente, bueno, era sobre un comunicat que crida la, bueno, que la gent d'allà Honduras es mobilitzi per poder donar suport al règim que ja tenien fins ara.
O que facin la revolució,
no, ja no faria gent malament, no?
Poder, tot el poder al poble. Power to the people.
Però no es veu que massa cosa, que és això, no? Les últimes coses que he vist són aquestes que comentava, de que internet, de que la majoria estan trobant que ja no poden accedir a internet. Llavors també és normal, doncs, que la informació hagi deixat de sortir amb tanta facilitat com ha anat sortint aquests dies per part de molta gent. I de moment, doncs, aquí les pàgines que tinc obertes aquí no està sortint res nou, res que no haguem comentat ja, més o menys.
Ens ho podem imaginar.
I doncs que la situació a nivell presidencial o a nivell de polítics està que de moment tot el món, es podria dir, els ha condemnat. O sigui, la ONU, els Estats Units, la Unió Europea, els països que envolten Honduras, etc. O sigui, la OEA, els ha amenaçat de fotre'ls fora de la OAE si no permeten la tornada del president Zelaya. El president Zelaya està convençut de que, bueno, convençut, però, bueno, està decidit, més ben dit, decidit a tornar a Hondures com a president. Tenia previst fer-ho avui. Al final, després de que la OEA hagi tret l'ultimàtum de 72 hores cap als golpistes, doncs ha decidit que deixarà passar aquestes 72 hores. Quan acabin aquestes 72 hores, tornarà. Segons ell, tornarà amb altres presidents d'altres països llatinoamericans que diuen que l'acompanyaran amb solidaritat, presidents que també formen part d'aquesta OEA. Per part dels golpistes, doncs, amenacen en que si el senyor Zelaya entra al país el detindran, i que la resta de mandataris estrangers els obriran les portes, els permetran entrar, però que si entra Zelaya el detindran. De moment, les últimes informacions són aquestes.
Què us sembla? Rellegeixo l'escrit, posem una mica de música i després parlem a parlar de los tres genios.
Venga.
Bueno. Això és un cant per Hondures des de Catalunya. Seny, rauxa, disbauxa. Homes i dones que treballen, canten i viuen. Home, els altres són tu i tu ets els altres. Hondures, poble rebel de dones lliures que volen lluitar veritablement dones. Hondures, poble de revolta. I les armes? Les armes varen passar a mans de les dones, d'elles, amazones desfermades, ulls de foc, cavalls al vent. I els homes es tornen bossos, rebels, revolucionaris, lliures. I en Hondures la terra mare canta i el seu cant és la llum de l'alba. Seny, rauxa, disbauxa. Cal deixar de beure, no embriagar-se, viure és diferent, un voler impetuós de ser i no el fruit alcaloide de la coca. I la revolta es fa poble, i en Hondures la terra mare canta, i el seu cant és la llum de l'alba. Hondures hi ha de tot, Hondures és de tots, i en Hondures la terra mare canta, i el seu cant és la llum de l'alba. Seny, rauxa, disbauxa. Visca, visca, visca! Hondures anarquista!
Doncs us deixarem amb un parell de cançons més i ens escoltem un altre cop. Ara us deixem en Societat Alcohòlica. Fins ara.
Qué hermosa es la vida cuando se oye cantar así. Es una felicidad. ¿Os habéis fijado qué bonita es la vida? ¿Os habéis fijado vosotros, amiguitos, qué bonitas son las flores? ¿Qué bonito es un parque? ¿Qué hermoso es el sol radiante? La vida es preciosa. ¡Qué bonita es la vida! ¿Queréis que cantemos una canción que habla sobre todas estas cosas?
De la grasa.
De si
la cremem o no la cremem, i està clar que ara a l'estiu la cremem i de sobres, tu. Ni règim ni hòsties.
No, a mi està calor no cal fer règim, tu.
Però bueno, conversaciones entre micros.
Pues bueno, comentar avui, al Parlament de Catalunya una mica de follón. Perquè els de la campanya Som lo que sembrem, que són aquests amics antitransgènics que fan campanya doncs, perquè s'aturi aquí el plantament de transgènics a Catalunya, ja que a Lleida és el territori d'Espanya que té més transgènics, el plantem molt transgènic. Doncs bé, aquesta gent havia aconseguit 105.000 firmes, doncs, que van ser presentades per fer una iniciativa legislativa popular en contra dels transgènics. I bé, aquest cap de setmana, aquest diumenge, va haver una manifestació on van assistir unes 2.500 persones per donar suport a aquesta iniciativa i avui s'ha presentat al Parlament. Hi ha hagut 100 persones invitades, han entrat a dintre l'hemicicle i hi havia un portaveu que l'han deixat xerrar un cop. I llavors s'ha votat la iniciativa legislativa i el resultat ha estat 94 vots en contra de PSC, CiU i PP, que ja havien fet esmenes a la totalitat de la iniciativa per a que no prosperés. 35 vots a favor d'Esquerra Republicana i d'Iniciativa. I una abstenció que suposo que deu ser la de Ciutadans, però bueno, no ho han dit.
Però Ciutadans són més d'un.
Son, no sé, yo pues sí que no me son. O son, son tres, a ver.
Sembla que son tres.
Bueno, pues... una, un...
tres y son barallats, per això.
Sí, és probable.
Estaven estant al mixte i tot, eh?
Estaven... els de Ciutadans volien debatir-ho, almenys. Els de Ciutadans estaven a favor de que es debatés al Parlament, però els del PSC, CiU i PP no volien que se'n parlés. I, per tant, no s'ha debatut. Perquè el més fort de tot és que a tu te deixen anar allà i presentar-ho, però si ells voten en contra ja no, ja, ja no es pot debatre res, ja te'n vas al carrer, i si així ja sé, serà anat al carrer, però s'han sentit els crits, eh? Els crits de vergonya, vergonya, no sé què, mori pel govern, s'ha sentit per allí, no? Perquè realment ha estat allò, bueno, ves, pues, que també, a veure, que jo crec que tampoc s'esperaven massa més, perquè ja saben de quin palo va això de la democràcia representativa, no? Que són ells els que manen i nosaltres som el populatxo, que no us quiden pa nada, són només pa manipular-nos.
No, no, pa que votem cada 4 anys i ja està.
Clar, només mos volem pa això, que anem cada 4 anys a votar.
Hi ha molts interessos dels transgènics, no?
Molts interessos de les farmacèutiques, sí senyor. Les farmacèutiques manen, perquè mira si manen que mos van fer vacuna a les nostres filles de papiloma, saps? Quan hi ha hagut, quan hi ha països que s'han tirat enrere perquè hi ha casos molt greus de que aquesta vacuna afecta molt malament, i aquí també
bueno, de fet aquí s'ha silenciat el cas de la valenciana, que va arribar un moment que el pare o bueno, els familiars no van poder seguir fent més soroll i no se'ls ha
sabut
què.
Per què dius que darrere dels transgènics estan les farmacèutiques? No estava el Monsanto.
Bueno, les farmacèutiques i les indústries químiques aquestes estan, són molt relacionades, i les investigacions aquestes genètiques, vale, també, o sigui, són unes indústries que se creuen, vale? Totes aquestes tenen interessos lligats. Són grans corporacions que tenen àrees molt grans d'investigació.
Per exemple,
no?
Monsanto també...
Sí, és una de les grans. Monsanto és una de les multinacionals més grans en respecte a transgènics.
I tenen...
Té que veure també amb les farmacèutiques?
Pues igual tenen una rama de farmacèutica, però com que fan coses químiques també i tot això, no? I segurament també faran fertilitzantes, i segurament... O sigui, tot, tot. De cabo, tot.
I més o menys això de los transgènics és que o sigui, quan ara vulguin semilles, o sigui, llavors, la gent que és agricultora aquí a, diguéssim, Vallesos, aquí a Catalunya, tindran que comprar-se-los a Monsanto.
Bueno, a veure, el problema que ja és, no, en principi, de moment no, perquè és només qui vulgo plantar de la Monsanto, qui vulgo transgènics, plantes transgèniques, que no, però el problema està en que aquestes plantes transgèniques, quan treuen el pol·len, és pol·len també modificat genèticament, i llavors aquest pol·len se creua amb el pol·len d'altres plantes que no. Llavors les noves plantes que surtin són plantes híbrides, diguéssim, amb combinació, o sigui que la puresa de la planta no transgènica no es mantindrà, perquè la genètica de la planta transgènica, quan s'ajunti, sortirà una planta que també tindrà traces de gens transgènics, ja no serà una planta no transgènica. Yeah. És a dir, els cultius autòctons quedaran contaminats.
Llavors al final no tindran llavors també?
Al final,
que
al final no sabem com acabarà això. No se sap.
El problema també en aquest cas, que això que tu apuntes jo avui en els debats que he anat sentint avui no ho he escoltat enlloc, i que per mi és probablement el problema més greu i més immediat, perquè els altres problemes que poden sorgir, realment no hi ha estudis, ni per una banda ni per l'altra, que el qual es pugui fer un cas verídic, tot i que sí que hi ha nocions de que alguns dels productes, alguns dels actius que es fan servir per canviar aquests gens poden provocar a la llarga problemes als éssers humans, bueno, als seus consumidors, en aquest cas doncs, som nosaltres i els animals també que alimentem amb aquest tipus de transgènics. El que passa és que aquestes coses, això, els estudis de les empreses multinacionals, pues, tots surten en que és maravilloso i precioso, llavors estudis que s'hagin pogut fer realment bé, amb cara i ulls no n'hi ha, o estan molt silenciats. Llavors, sap això, que hi ha algunes nocions i tot són amb el que respecta a consum a curt termini, o com a molt a mitjà termini, ja que a llarg termini encara no s'ha pogut comprovar, s'han d'esperar uns quants anys més per saber a llarg termini què passa. Però sí que és cert que un dels problemes més greus que comporten els transgènics, i aquí no s'està veient tant, però hi ha altres països més pobres on sí que s'ha vist i on ha provocat greus problemes a la pagesia d'aquells països, és que aquestes llavors són les fan de manera que no es puguin reproduir. De forma que cada temporada tu has d'anar a comprar-los amb ells les llavors.
Si hi ha aquesta contaminació que deia ella,
també les fa, també pot provocar doncs, que el correu autòcton tampoc es pugui reproduir, llavors decidis d'anar a comprar-los.
I sempre terminem amb el mateix, que he de comprar les llavors a Monsanto, no?
A Monsanto.
Pot acabar passant això, perquè sí, clar, si perdem les espècies autòctones, o van perdent, si hi ha més classe amb les transgèniques, se tornen bordes, posen per exemple, perquè si el modificat genèticament la informació que té aquesta planta és que no reprodueixi, doncs el cicle d'aquella planta només és d'un cop, ja sí. No es pot reproduir, no? Llavors, si encreuar-se amb una planta autòctona el gen bord li traspassa aquesta planta autòctona, evidentment doncs ja si queda contaminada i després no se pot reproduir, haurà que veure també el que passa, no? Però si ho hem de veure sobre el terreno, podem trobar-nos d'aquí 10 anys que a Catalunya no podem plantar res de les coses autòctones d'aquí, perquè s'haurà anat tot a Norris, no? Tot estarà contaminat, no? I ja no se podrà fer res.
Passarà una mica el que deia el Ferran.
A no ser que tinguem un banc de semilles nostres guardades, per quan tot això se'n vagi a Norris, pues cremar-ho tot i tornar-ho a plantar tot, no? Perquè, clar, a veure, llavors haurà de ser una solució radical, no? Però tot el que, si és dolent, ja mos ho haurem menjat, no? Ja està. Ja, mira, no? Aquest esquidea passa any empeny, no? I garrotada, així és com venen els polítics, no? I després, pues, si et surt un boll, pues ja li fotrem una garrotada, no? I aquesta és la seva filosofia.
Ja, però això ho entenc.
Amb això amb el que em referia, fa uns mesos, aquí mateix en aquest programa, vam llegir un comunicat d'un article que parlava sobre la Índia, on Monsanto ha fotut grans barbaritats, i on ara mateix estaven trobant que per culpa més de la sequera, que molts pagesos no havien tingut una bona collita, això feia que no podien pagar Monsanto, no podien tornar a comprar a Monsanto les llavors, o sigui, ells ja es veien arruïnats, i van pensar que era un 200 o un 300% va pujar el suïcidi de pagesos en una regió concreta de la Índia on hi havia hagut aquesta sequera.
Arriba a tal dependència que si
depèn d'ells. Ara més, jo ja et posaré una altra hipòtesi. Tenint en compte que estem en un moment de crisi econòmica, crisi també de consum, si la crisi continua, que crec que continuarà, perquè crec que més que una crisi passatgera és una crisi estructural del sistema, si el dia de demà Monsanto tanca, hi haurà, en un moment Catalunya encara no, d'una i quatre dies del ritme que anem, però hi haurà països, com en aquest cas aquests pagesos de la Índia o altres països de Llatinoamèrica, que es trobaran que no tenen res per plantar. A mínim de que facin el que la Georgina ha comentat fa un moment, de fer un magatzem amb llavors. Que per sort, perquè a Europa tenim alguns que comencen a pensar-ho i...
Però normalment un pagès...
I també ho havien comentat que a Suècia ja s'havia fet un búnquer a sota terra amb un magatzem de milers i milers de llavors. A mi em saben que alguns a Europa ja això ja ens omplo, ja ho tenen, no? Però aquí anem al ritme aquest i més, amb això també dic que en molts països d'Europa s'han prohibit els transgènics.
No s'han prohibit. S'ha establert moratòries. De 5 anys o més anys, perquè com els camps d'estudis, per exemple, el que per Espanya és suficient, per Suïssa o per França no és suficient, ¿vale? No és suficient, si fos aquella. I no volen arriscar-se a fer algo que després pot tindre conseqüències negatives. Però amb això han aprovat moratòries de 5 anys, no?, per no aplicar els transgènics que la Unió Europea permet que es puguin plantar. Però Espanya ja fa temps que s'estan plantant, vale? concretament a Lleida s'està plantant molt blat de moro transgènic, és un blat de moro que el permet plantar a la Unió Europea, però és això, que hi ha països que hi ha moratòria i no se planta i se plantarà, no? En canvi aquí, pues, si se planta, pues, perquè jo... Pues uns altres interessos, no?
Bueno, govern, trobes les paradoxes aquestes de que Suïssa, on hi ha una d'aquestes moratòries en contra dels transgènics, no es planten transgènics, i aquí a Espanya hi ha empreses suïsses plantant transgènics.
Sí, perquè una de les principals empreses transgèniques és una companyia suïssa. Sí, però no té tant poder el seu Parlament com perquè el seu Parlament no digui una moratòria. En canvi, aquesta empresa té tant poder aquí a Catalunya que aquí se planta el seu transgènic, no? O sigui, que quina espècie de polítics també...
O sigui, que calculem,
calculem el tamany de d'escarabat que tenen, no?, aquests polítics.
Són uns vent de patria. I tots aquests que es diuen nacionalistes i que volen la independència per Catalunya, l'única per lo que ho volen és per poder vendre el país i ser els únics beneficiaris. És així. Perquè ara han de compartir els beneficis amb Madrid i és el que no volen. L'únic que volen és això, poder vendre el país ells, que no ho facin des de Madrid. Poder vendre-s'ho tot, que és el que els encantaria en aquests d'aquí.
No, llavors jo el que veig és que abans un pallet plantava, feia la collita, s'agafava unes llavors per l'any següent, i ara com el rotllo aquest, cada any té que comprar ell les semilles.
Sí, la semilla la fan borda els de les empreses, perquè poden no fer...
Però,
una llavor que, o sigui, podríem fer transgènic igualment, però que es reproduís la planta, ella sola.
Ja, però vivimos en un mundo capitalista, quieren beneficios, y la mejor manera de tener beneficios es que tú cada año estés obligado a comprarles.
Però l'altre argument que donen aquests a favor dels transgènics és que diuen que gràcies a això no s'ha d'aplicar tants productes fitosanitaris, no? Però bueno, el cas és que...
Sí, lo que volem és una cultura... biològica ja, con lo que se suposadament és adelantar a Catalunya, suposadament és d'esquerra, suposadament estem tan avançats, no? Pues, no sé, llavors la cultura biològica no necessita tot això que tu dius, no?
La cultura, o sigui, l'agricultura biològica l'únic que necessita perquè tenir plantes sanes és fer lluita biològica natural contra els o sigui, contra les plagues. És a dir, en comptes de tirar un producte químic, pues tirar un producte químic que sigui així molt elaborat, nociu de la penebre de la Bayer, pues se pot tirar un element de la taula periòdica, pues, o un compost sulfato de cobre o algo així, i la planta, pues, per exemple, amb sulfato que de cobre, pues no hi van los fongs, i això és un producte que es feia servir ja a l'edat mitjana, no? Però bueno, els fitosanitaris, els productes aquests que es tiren per mantenir la salut de la planta, actualment són químics, ¿vale?, que fan...
El 80% que provenen del petroli.
Exacte. Provenen del petroli, no? I sí que és veritat que contaminen molt el terreny i la planta mateixa. Es queden molts residus d'aquests líquids. Però ara ja s'està caminant amb un canvi, perdó. Per exemple, a Lleida, que es fa la lluita integrada, que s'ha reduït molt l'aplicació de líquids, ¿vale?, i les plantes no són transgèniques, no? La qüestió és que la transgènica es fa per augmentar la productivitat i, com sempre, els augments de productivitat només obeeixen a les demandes del sistema capitalista, no? Llavors, quan ensenyim a les demandes del sistema capitalista lligat a l'agricultura, arribem a un terreno, saps, que és insostenible, no? Perquè l'agricultura està per menjar, no? No per fer-se rics. I clar, és que aquí tothom se vol fer-se rics, no? I bueno, així mos va, eh? Perquè la prioritat és fer-se ric i tothom vol fer-se ric i diré que ja està, i molt bé, i vinga.
Pues ja que menjar biològic, agricultura biològica i suposadament que Catalunya era tan avançada, no? Doncs era una oportunitat, però una vegada més, pues veiem el que explicava el Ferran, que aquesta gent que està suposadament representant-nos, pues no representa
a la seva butxaca i poc més, perquè és l'únic que volen, cobrar diners i enriquir-se.
pues, a las órdenes del Monsanto, a las órdenes de las multinacionales capitalistas, ¿no?
Ni a las órdenes, ni a las órdenes. Ya arriba no hay un punto de prostitución y ya no está las órdenes. Ya es nada de genolls. Ya. Si no tienes cuatro duras, tú entras y ves lo que te surti del naso. Es que ya es así, esta gente es...
La veritat és
molt perillós,
no, no sabem la missa a la meitat, saps, de com sona aquesta colla, no? Perquè ens ho amaguen tot, no? Començant per TV3 i totes aquestes periodistes que no fan la seva feina, no? I que van d'expertos i que van de professionals, no?
I tots uns llepaculs, que és l'únic que fan, llepar els culs.
No, que la veritat és que... O sigui, que deixem molt que desitja.
Però la gent que és antitransgènica continuarà lluitant?
Sí, des de luego. Sí, continuaran lluitant, i a més això crec que, bueno,
ja ha sigut
també una manera de fer soroll, crec que ja sabien que això ha sigut un valent, però bueno, això també ens ha donat...
Un èxit, no?, poder entrar allà, no?, i perquè no hauran tingut més remei que deixar-los entrar.
Ens ha donat molt a conèixer, també, no?, i tenim molt suport al carrer popular de la gent, que... La gent es preocupa per la seva salut i per la salut dels futurs que vindran. Sí, sí. Bueno,
pues
escolta, no sé si... Què volies
dir? No, tens un tema més, doncs vinga, poso el davant.
Bueno, aquí és que es veu que m'han passat ara aquí un escritillo que he començat a llegir-lo i m'ha agradat. Y digo, el difícil arte de ser mujer. Fuera de concurso, en Cannes, en una de las películas de mayor éxito en tan renombrado festival francés, fue Agora, dirigida por el español Alejandro Amenábar. Su estrella es la inglesa Rachel Weisz, premiada con el Oscar 2006 como mejor actriz de reparto por su trabajo en El jardinero fiel, dirigida por el brasileño Fernando Meirelles. En Agora, ella interpreta a Hipatia, única mujer de la antigüedad que destacó como científica, astrónoma, física, matemática y filósofa. Hipatia nació en el año 370, en Alejandría. Fue la última gran científica de renombre que trabajó en la legendaria biblioteca de aquella ciudad egipcia. A los 30 años ocupó en la Academia de Atenas la silla de Plotino. Escribió tratados sobre Euclides y Ptolomeo, realizó un mapa de los cuerpos celestes y parece que había inventado nuevos modelos de astrolabio, planisferio e hidrómetro. Neoplatónica, Hipatia defendía la libertad de religión y de pensamiento. Creía que el universo era regido por leyes matemáticas. Tales ideas suscitaron las iras de los fundamentalistas cristianos que, en plena decadencia del Imperio Romano, luchaban por conquistar la hegemonía cultural. El año 415, instigados por Cirilo, obispo de Alejandría, algunos fanáticos arrestaron a Hipatia en una iglesia. La mataron con trozos de cerámica y conchas y después de asesinarla arrojaron el cuerpo a una hoguera. Su muerte paralizó durante 1000 años el avance de la matemática occidental. Cirilo fue canonizado por Roma. La película de Amenábar resulta oportuna en este momento en que el fanatismo religioso se está poniendo de moda por esos mundos de Dios. Pero toca también otro tema más profundo, la opresión contra la mujer. Hoy esta opresión se manifiesta de maneras tan sofisticadas que llegan a convencer a las mismas mujeres de que ese es el camino verdadero a la liberación femenina. En la sociedad capitalista, donde impera el lucro por encima de todos los valores, el patrón machista de cultura asocia erotismo y mercancía. El atractivo es la imagen estereotipada de la mujer. Su autoestima es desplazada hacia el sentirse deseada. Su cuerpo es violentamente modelado según patrones consumistas de belleza. Sus atributos físicos se vuelven omnipresentes. Donde hay ofertas de productos, televisión, revistas, periódicos, folletos, propaganda en vehículos y toda parafernalia de las telenovelas, lo que se mira es una profesión de senos, nalgas, labios, piernas, etc. Es como una carnicería virtual. Hipatia fue castrada en su inteligencia, en sus talentos y valores subjetivos, y ahora es escarnecida por las conveniencias del mercado. Es sutilmente manipulada en su ansia de alcanzar la perfección. Según la ironía de Cirandata, bailarina de Edu Lobo y Chico Huarte, si nos fijamos bien, todo el mundo tiene acné, marca de apendicitis o vacuna. y tiene lombrices, tiene amebas. Solo la vainerina no lo tiene. Si lo tuviera, sería rechazada por los patrones machistas por ser gorda, vieja, sin atributos físicos que la hagan deseable. Se abre la boca, debe hablar de emociones, nunca de valores, de fantasías, no de la realidad, de la vida privada, no de la vida pública, política. Y debe aceptar placenteramente ser reducida a la irracionalidad analógica. Gata, vaca, avión, calabaza, etc. Para evitar ser repudiada, ahora Hipatia debe controlar su peso a costa de enormes sacrificios, que bueno sería destinar a los hambrientos lo que deja de comer. Cambiar el vestuario lo más frecuentemente posible, someterse a la cirugía plástica por mera cuestión de vanidad, y pensar que esta especialidad de la medicina fue creada para corregir anomalías físicas y no para dedicarse a caprichos estéticos. Toda mujer sabe que mejor que ser atrayente es ser amada, pero el amor es un valor anticapitalista. Supone solidaridad, no competitividad, comportamiento, no acumulación, donación, no posesión, y el machismo impregnado en esta cultura volcada hacia el consumismo teme la alteridad femenina. Resulta mejor fomentar la mujer objeto de consumo. En la guerra de los sexos, históricamente es el hombre quien señala el lugar de la mujer. Él tiene la posesión de los bienes, patrimonio, y a ella le toca el cuidado de la casa, matrimonio. Y está claro que ella va incluida entre los bienes. Véase la costumbre tradicional en el casamiento de añadir el apellido del marido al nombre de la mujer. En el Brasil colonial se decía que a la mujer del dueño de esclavos le estaba permitido salir solo 3 veces de casa para ser bautizada, casada y enterrada. Todavía hoy, la Hipatia, interesada en matemática y filosofía, es como mínimo una amenaza para los hombres que no quieren compartir sino dominar, pues ellos están repletos de voluntades y parcos de inteligencia, aunque sean cultos. Si lo atractivo es lo que se ve, ¿por qué espantarse de saber que la medida actual de durabilidad conyugal en el Brasil es de 7 años? ¿Cómo exigir que los hombres se interesen por las mujeres que carecen de atributos físicos o cuando ya son vencidas por la edad? Es lástima que aún no se haya inventado botox para el alma, ni cirugía plástica para la subjetividad. Y esto lo firma Frei Beto Adital. Me agrada.
El Frei Beto era un capellán de la teología de la liberación, y ahora está haciendo unos escritos bastante interesantes en el sentido de la vida y de la tierra como vaya, o sea, como un ser viviente, y sobre el feminismo. Es muy curioso. Frei Beto, ¿no?
Frei Beto Adital.
Sí, es un brasileiro dentro de la corriente de la teología de la liberación que va a surgir al final de los 60, al principio de los 80, con el Papa que es actual, el Papa actual ahora, llavors lo van fer gran inquisidor i els va perseguir a molts, no? Quasi tots van deixar a l'Església Catòlica. També, per acabar...
Bueno, els van excomulgar, més que deixar-la, però bueno...
Bueno, se van marxar, jo què sé, no se trobaven còmodes... Jo tenia, per als indios que s'han suïcidat per Monsanto, no?, que també... que depèn de suïcidar-se, no?, que tornin al servei, no? Llavors, a la ciutat de Calcuta hi ha la seva deessa, que és femenina, és una deessa femenina que es diu Kali. I jo vull haver-li... jo sóc molt admirador a mi el monoteisme no m'agrada. I algunes coses paganes o precristianes a mi m'agrada. No en el sentit de seguir com una religió, però la diosa Kali allí en la ciutat de Calcuta és molt adorada, molt seguda, i és una, hi ha molta gent. Me'n recordo una vegada que vaig anar, si tu voleu fer un dia un experiment, aneu a una tienda índia i li parleu de Kali, i ja veuràs com el tio ràpidament se va cap a dintre, agafa un incienso y va a la caja, lo crema y va a la caja y lo pasa al incienso y hace como una oración, ¿no? Porque todos la gente que es como rica es como una diosa de los pobres. Toda la gente que es como rica le tiene un mejor. Si voleu, podeu fer la prova. A mi me lo va explicar un. Vaig anar a la ronda de Sant Antoni a una tenda que hi havia d'uns indis, però els indis són una mica, si tenen tendes d'electrònica i de coses d'aquestes. Parleu de la Cali i ja veureu, se posen histèrics. I diu així: Cali, el bullizo de la fiesta anual, la diosa Cali más popular, sublime y voluptuosa Mara, la más desafiante y fantasía que se pueda imaginar, y en el sentido originario de muerte y destrucción, energía renovadora de la vida. Cali de cuerpo negro y boca de sangre, danza enloquecida, diversidad en creación, claro es el detalle, el sentimiento se enajena, Cali se hace frontera entre vida y muerte, fuego entre lluvia, de energía vibrante, Cali, como incienso desnudo de los muertos putrefactos, olor de sangre parturienta, sueño de vida fascinante y ruidoso, emocionante vibración de energía, voluptuosidad femenina, abominable crueldad, Cali, naturaleza divina de alegría, Calcuta, ciudad de octubre, purificada desde el corazón por la vida eterna del agua, recibe la energía de Cali que la cubre, Cali, Cali, Cali. Diosa madre de la tierra, imparte a todas las deidades del mundo entero su sublimidad, por encima de la paz y de la guerra. ¡Cali! ¡Cali! ¡Cali!
Sí, está muy bien, está muy bien. Doncs,
per acabar ja,
porque se'ns acaba el temps, posarem una altra cançó de la polla. Avui estem molt repetitius, ho sento, però bueno, aquesta la dedicarem a tota aquesta gent que ha fet aquesta lluita contra els transgènics, continua i continuarà fent. I la cançó, m'imagino que los más avispaos con la polla record, pues ja sabreis que cançó és. Pels que no, doncs és Come Mierda.
Hola.
Encima. I dir-vos doncs que la setmana que ve el directe el podreu escoltar a partir de les 11:30 de la nit, el dijous, i les repeticions doncs les podreu escoltar des de Ràdio Bronca en el 104.5. I doncs dir-vos que molt bona nit, que aquí se'ns acaba avui el rotllo, però que continuarem. Salut, molta bronca i vigileu el que mengeu.
Este es nuestro arroz natural, tolerancia autorizado, azúcar refinado. Esto está pasado al vacío.